ha hecho largo? ¿Lo habéis entendido todo? ¿Alguna parte más larga?
Yo no he entendido, por ejemplo, la señora que se sentía molesta porque le preguntaban de dónde era. Y, ¿por qué se va a molestar porque le pregunte dónde es?
A lo mejor le molesta porque se lo han preguntado miles de veces, ¿no? Y luego también hay una susceptibilidad. Cuando uno no es de un lugar, el hecho de que te estén preguntando de dónde eres, pues llega un momento en que te puede... No molestar, pero es una pregunta ya que como se la han hecho tantas veces, pues no es que le hiera ni le duela, pero le molesta, ¿no? Pero sí, generalmente lo que hemos visto es que sí por el fenotipo, por cómo eres, y si te ven diferente, pues se tiende a hacer esa pregunta y hay ese grado de susceptibilidad en las personas, ¿no?
Felicito por esta obra y es muy interesante y ojalá que vayáis haciendo esa exhibición en todos los centros públicos y privados de Madrid para que la gente tenga conciencia de esto, que todos somos ramas de un solo árbol y las flores y frutos de un solo árbol. Y entonces somos todos iguales realmente. Y la verdad, sí, hay esa diferencia que vemos, para mí, es la belleza de un jardín. Somos distintos flores que estamos dando belleza en un solo jardín, ¿no? Entonces, no tenemos que echar la culpa a alguien porque es negro, es blanco o de otro color, ¿no? Y eso está bastante bien. Y en referente de lo que ha dicho Sean, es que yo creo que esa señora, el problema tenía ella misma, no tenían los demás, porque ella no le gustaba que le preguntaban dónde es, porque a mí me encantaría que me preguntan cada dos por tres de dónde eres. Yo soy persa con todo orgullo. Lo que pasa, al ser persa, no me orgullece ser persa. Yo soy ciudadana del mundo, me orgullece ser del mundo, ¿no? Soy ciudadana del mundo. Entonces, pero no me importa absolutamente decir soy persa. Lo único que es decir, gracias, que sigáis haciendo eso.
¿Qué pasa si esa persona pues ya se siente de aquí, ¿no? Ya no se siente de donde nació o ni siquiera a lo mejor ha nacido, aunque tenga todavía el acento, ¿no? Que puede ser de sus padres o... ¿Qué pasa si esa persona no es de donde parece? Es que nosotros creemos que... Por eso siempre le preguntamos.
Yo, afortunadamente, desde que vine aquí en España, no encontré ningún trato de discriminación. Me sentí porque no me sentía alejado del pueblo. Entonces, claro, cuando tú te sientes que vas a integrar en este pueblo, las cosas lo vas a ver de otra forma. Entonces, las miradas, yo no lo veo una mirada mala. Digo, pues es una mirada porque soy distinto, me miran así, pero no porque me miren mal otro, ¿no? Quiero decir que la mitad de los problemas que podemos, relacionar con la discriminación es de nosotros, de nuestra cultura. Si nuestra cultura es unidad en la diversidad, entonces no tenemos problemas.
¿Hay sociedades discriminatorias por sistema?
Plantea el antropólogo que la condición humana, por condición humana, no somos seres que discriminamos, que son las costumbres, la educación, las que nos van a, digamos, introduciendo o modificando conductas diferentes a otras, y ahí consideramos si unas son mejores y otras peores, y empezamos en ese proceso de discriminación. Pero la discriminación, hay dos tipos de discriminación, una discriminación positiva, y podemos hacer discriminaciones positivas y discriminaciones negativas. Las negativas son aquellas que van en perjuicio de otras personas o hacia un colectivo. Las positivas, aquello que pueden beneficiar. Uno coge lo bueno y lo malo, lo que considera bueno para uno, ¿no? Y la otra pregunta, eso está en tela muy de juicio y está también en estudio si hay sociedades que realmente no discriminan o que no han tenido políticas discriminatorias. Yo creo que en el trabajo que hemos hecho de campo, en el documental, pues hemos visto que casi todas, yo creo que todas las sociedades sí que tienden a discriminar. Las políticas, las leyes, por ejemplo, vamos viendo, y las leyes están ahí establecidas y hay personas que y colectivos que están discriminados o que no se benefician de esas leyes, ¿no? O sea, que en general, lo que decía nuestro... No me acuerdo. Bafa. Sí pertenecemos a un árbol, al mismo árbol, a lo que es la condición humana, y evidentemente hay un trabajo individual que hay que hacer, que ese es el trabajo de decir, bueno, pues si a mí me preguntan, por ejemplo, de dónde soy, pues no sentirme discriminado o no sentirme herido, pero ahí ya hay un proceso de trabajo muy individual. Si uno está bien consigo mismo, ya se puede mover el mundo entero alrededor, que él se va a estar, esa persona, en su sitio. Ya sea de una forma de pensar, de un color o de otro, o de una cultura y otra, ¿no? Si uno está bien consigo mismo, yo creo que el proceso que hay en el tema de la discriminación, las actitudes que hay externas, pues difícilmente nos van a mover. Lo que pasa es que para eso hay que tener un conocimiento de uno mismo muy grande. ¿Quién no se siente diferente? Aquí. ¿Os sentís todos iguales? Yo creo que somos todos diferentes. Incluso un hermano con otro. O sea, cada uno forma una cultura única, ¿eh? Yo creo que todos somos diferentes, esa es la riqueza, ¿eh? De que nos inventamos un cuento, como el lobo de los cuentos, ¿no? La metáfora, ¿eh? No sé si al final se explica, ¿no? El tema de cómo con el chivo expiatorio, pues tenemos a alguien, a un colectivo o a una persona, yo me esculpo de todo, no tengo nada que ver. Sin el discurso social vamos creando el mundo, pero un poco también que uno se haga consciente de que hay muchas realidades y que todas esas realidades forman lo que es la vida, ¿no?
Sí. En el sentido de que por estar donde estamos, y como ves a todos los componentes que están ahora mismo en el salón de actos, hay muchísima multiculturalidad, porque aquí hay mucha gente de muchos países, empezando por Alejandro, que tiene pinta de ser asiático, lo sea o no, nacido allí por lo menos, a chavales marroquíes como el que tengo a mi derecha, o chavales ecuatorianos como los que tengo por ahí delante, dominicanos por ahí, más marroquíes por aquí. Te digo de los que se ven simplemente por rasgos de la cara. Creo que deberían de hablar ellos. Contarnos qué es lo que sienten en un momento determinado, puesto que ellos llevan relativamente poco tiempo, algunos aquí, otros más tiempo, y sobre todo en qué se sienten discriminados, si realmente se sienten discriminados.
No, solo quería saber si has tenido algún tipo de razón o experiencia personal que te ha llevado, cuál es el motivo que te ha llevado a crear esta película, el documental.
Yo soy hijo de migrante también, en Alemania muchos años, y sí que hemos vivido eso. Entonces, pues una de mis inquietudes desde pequeño era decir, cuando sea mayor se van a enterar lo que es el racismo y la xenofobia. Yo no sabía lo que era eso, pero yo me acuerdo que iba al colegio en Frankfurt y digo, todo esto están locos, porque hablan, no saben hablar. Se me acercaban, digo, ¿y estos? Y claro, yo les tenía miedo y encima de todo estaba rechazada porque no era rubio, ojos azules, ¿no? Y encima de todo era español, vivía en un barrio de españoles, de griegos, de italianos, de turcos. Que los españoles hemos estado muy discriminados en Centro Europa, pero mucho, ¿no? Y en Alemania, vamos, la distinción era esa, el fenotipo. Y si eras hijo de inmigrante o nieto de inmigrante, siempre ibas a seguir siendo un ciudadano o ciudadana de segunda clase.
Que estas personas que discriminan se lo creen ellos mismos, porque si a mí todos los días me preguntan que de dónde soy, me encantaría decir que soy dominicana del Caribe. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo, que todos los días me preguntan lo mismo, yo soy dominicana y ya está. Yo no me creo problemas porque soy dominicana, esto no, nada. Yo muy alegre, me da igual.
Que claro, cuando uno está con una estima baja, que no, por ejemplo, hay personas que no consiguen trabajo, que encima de todo los trabajos que consiguen son peores, menos cualificados, personas que vienen con una cualificación profesional alta y ven, pues por ejemplo, que pasan los años y no pueden insertarse o pueden tener un puesto de trabajo con la cualificación que tiene, pues hay una frustración y ahí hay un tema de autoestima baja. Entonces, pues hay veces que eso se le llama Cuando una persona empieza a asumir la cultura en la que está y se olvida o intenta tapar la suya, en el contexto así, en la terminología sociológica, se le llama asimilación. Es algo peligroso porque pierdes la identidad, tu identidad. O sea, decir que eres de un sitio ficciona, de alguna forma, ¿no? El rechazar y no tener en cuenta del sitio en el que vienes, pues hay ahí una parte que realmente la persona pues va minando y la estima, la inseguridad, el debate.
Yo tengo preguntas.
¿Sí?
Yo no he visto el documental, pero me parece como una oportunidad, ¿no? Estando aquí en mi barrio con chavales jóvenes. Yo también soy hijo inmigrante y entonces comentar un poco, preguntar también a la sala, ¿no? Más o menos viendo la idea del logo de los cuentos, preguntaros si estáis, o sea, si habéis sentido la política del ayuntamiento, de la comunidad o en general, lo que muchas veces tiende es a invisibilizar esa diferencia. O sea, decir, nosotros aquí todos somos iguales y las costumbres que hay aquí son estas. Aquí se come de una determinada manera a unas determinadas horas y nos vamos a dormir a unas determinadas horas. Entonces irrumpe el fenómeno migratorio desde hace 15 años y con fuerza desde hace 10 años, llegamos todos aquí de nuevas y nos dicen que tenemos un poco que adaptarnos a esa norma, ¿no? Invisibilizando un poco toda la tradición que nosotros traemos. También es verdad, supongo que por el barrio, que la gente que viene a estos barrios periféricos es gente humilde, que no va con un Jaguar por la calle. Y os quería preguntar eso, ¿no? Si vosotros habéis sentido que la cultura de vuestros padres, de vuestros abuelos, de vuestros primos... toda mi familia está en Colombia, o sea, está a tomar por saco. Entonces os quería preguntar si vosotros habéis sentido que eso también se ha invisibilizado, porque en mi casa se comen arepas, pero en la casa del vecino no se comen arepas, aunque también venga de Colombia, porque lo más fácil a veces es hacerte español y olvidarte un poco. Y quería preguntaros si vosotros sentís eso.
Bueno, yo llevo aquí 17 años, tengo 20 años, vine desde los 3 años aquí y yo no conozco casi nada de mi país y como dijo Argentina, creo que era por el acento que tenía, a mí me dio mucha rabia, por momentos no, un poco perdí el hilo del reportaje y escuché eso y ya como que me levanté, porque me dio rabia porque... Es verdad lo que dijo el señor, que no tiene, que la culpa será de ella, o sea que, ¿cómo fue lo que dijo?
El problema es de ella misma.
Que el problema es de ella misma, porque yo me siento orgullosa de ser peruana, aunque tenga nacionalidad, yo soy peruana. Yo, mis padres, apenas en mi país, pero gracias a mi familia y a internet, pues sé muchísimas cosas de mi país y no tengo por qué decir que no sé nada. Y yo como, por ejemplo, de los 7 días, pues como 5 días comida de mi país. Y, no sé, y me siento integrada con España. No sé qué más.
Muy bien. Aquí la reflexión que hace este personaje en el documental es, bueno, se cuestiona realmente dónde está, de dónde es, y bueno, y tiene esa cuestión con ella misma, ¿no? Pero que de todas formas son opiniones muy subjetivas.
Yo también creo que según la educación que te den tus padres, porque yo nunca he vivido en Marruecos, o sea, yo me he criado aquí, he nacido aquí, mis padres llevan 40 años aquí, pero sin embargo yo no sigo las normas que siguen, por ejemplo, los padres españoles. Yo, mis padres me han criado de una determinada manera, hay una serie de normas que sigo porque mis padres me han criado así y yo creo que, o sea, no es normal o no normal, yo no creo en la normalidad, es que es verdad, o sea, aquí yo no creo que nadie sea normal porque cada uno es como es y se ha criado de una determinada manera y da igual que seas español porque en una casa, aunque tus padres sean españoles, una casa, cada casa es diferente.
Diferente, o sea, yo soy diferente para vosotros y vosotros, o sea, depende de quién esté, qué ojos miren, serán los diferentes, ¿no? El caso es que ninguno somos iguales a otro. Eso yo creo que es lo más importante. Yo no quiero la igualdad, yo quiero ser diferente y que los demás también lo sean porque me van a aportar mucho. Quiero la igualdad de derechos y de oportunidades. El resto, al contrario, si todo el mundo es igual que yo, qué aburrido el mundo, sinceramente.
Es cierto también lo que ha dicho este chico, porque yo soy marroquí y como comida marroquí en mi casa, pero las fiestas no se celebran igual. Aunque se celebren, no es lo mismo que celebrarlas allí en Marruecos. Yo no las siento igual, al menos.
Bueno, yo quería hacer una pregunta ocupando un poco este espacio que es el vuestro, ¿no? Es uno de los ejes fundamentales de la película es el miedo. Entonces, ese el miedo a la diferencia que nos lo están inculcando desde pequeños, pues es una manera de perpetuar unos poderes de los unos sobre los otros, ¿no? En concreto, es la manera de perpetuar los poderes de los poderosos sobre los más débiles. Entonces, yo lanzo esa pregunta, ¿cómo podríamos romper cada uno desde nuestra posición, cómo podríamos romper esta forma de dominio, que al fin y al cabo es un poco lo que pretenden?
Lo que decía Farah, sí, vale. Es el tema de la, por ejemplo, en el caso de ella, en el tema de la educación, o sea, la educación es importantísima para romper los miedos. Es decir, cuando uno empieza no solamente en la educación en los colegios, en los institutos, universidades, sino en la educación que también recibe pues en tu casa, con tu familia, el hecho de poder observar que en este caso de Farah, que ha tenido una educación donde han comido siempre comida marroquí, que esas, hay unas costumbres, ¿no?, dentro de su círculo familiar, que ella ha considerado, pues, son mis costumbres. No es que sean normales o no normales, son mis costumbres, ¿no? El reconocer que hay otra serie de costumbres, y de que, bueno, pues que lo de la normalidad se tendría que cuestionar mucho, es una forma de romper el miedo. ¿Por qué? Porque nos permitimos conocer al otro. Y cuando uno se permite eso, le nace el respeto. Porque si tú consideras que lo tuyo es normal, entonces estás en una encerrona. Porque si la normalidad te da tranquilidad, cuando des un paso, te lo va a cuestionar todo. Todo lo que te puede parecer aquí normal, pues en Francia es otra historia. En Marruecos es otra historia. En Estados Unidos es otra historia. En la casa de tu vecino es otra historia. O incluso en la propia familia. O sea, yo creo que el miedo se rompe en cuando uno tiene la necesidad de saber del otro, teniendo en cuenta también su diferencia. No sé si me explico, pero podría ser una fórmula, ¿no? Es como, de pronto, las políticas lo quieren controlar todo, ¿no? Lo quieren controlar todo y es imposible controlar todo. Siempre va a haber flujos migratorios de forma irregular. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio bestial económicamente en el mundo. Por mucho control que haya, siempre va a haber inmigración. Y de hecho siempre lo hemos hecho. En toda la historia de la humanidad es una historia de inmigración. Toda la historia de la humanidad. Por muchas políticas, barreras, controles que se establezcan y que se pongan, siempre va a haber movimiento en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que para dominar ese movimiento, pues está el miedo, y es una herramienta importantísima para controlar, ¿no? Pues no sé, yo, pues, en mi opinión personal, son muchos años de evolución, siglos, que tendría que el ser humano, pues, estar en camino, o sea, el camino está, ¿no? Pero que es una fórmula, se puede diagnosticar un poco esa realidad y ver cómo desde uno empieza a ejercer ese, o a abrir ese camino, ¿no?